Saludamos al diputado nacional por Mendoza, Martín Aveiro, que ya está en línea. Martín, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día a toda la audiencia de Radio Nacional.
Martín, bueno, estuvo ayer en el Congreso.
Estuvimos ayer en el Congreso.
¿Cómo lo vivió?
Bien, porque es un hecho nuevo para mí, es la primera vez y no deja de ser un momento histórico. Más allá de que uno hubiese elegido o querido otro presidente, digo, no deja de ser un momento importante en los 40 años de la democracia, con todo lo que esto significa, y histórico. Sí, obviamente, me ha gustado mucho, digo, que le hable al Congreso, que hable en el Congreso, más allá de que no está mal que hable afuera, la verdad que no es algo que me molesta, al contrario, creo que está bueno, pero bueno, podría haber hablado en los dos lugares, digo, podría haber hablado dentro. Estaban todos los gobernadores que habían viajado, todos los senadores, todos los diputados, expresidentes y demás. Estaba la Suprema Corte, su gabinete. Y creo que hubiese sido importante dedicarle 15 o 20 minutos a... que en definitiva son quienes puso el pueblo ahí, ¿no? A través de su símbolo representante. Y después, obviamente, hablar afuera, que no es... No soy de los que piensan que no debería haber hablado afuera. Sí, lo comparto, está bueno. Pero sí creo que sería importante que hubiese hablado adentro y contar un poquito. Después, escuchando su discurso, hubo mucho de historia, mucho de algunas cuestiones de los últimos 100 años de la Argentina, y bueno, solo habló de un principio, ¿no? Que es una recesión fuerte que va a haber en la Argentina, con inflación y con un ajuste duro que va a caer. Más allá que él plantea de que este ajuste es para dentro del Estado, o sea, en definitiva cae afuera también, porque van a haber liberación de precios, se quita el subsidio en la energía, en el gas y demás, y con unos salarios estancados, con una recesión fuerte que va a generar más desempleo y demás. Entonces va a haber un shock, como él lo dijo con esta palabra, va a haber un shock fuerte sobre la economía, que vamos a pasar 24 meses mucho más duro de lo que hemos estado viviendo, ¿no? Esas son las cosas preocupantes.
Aveiro, yo le quiero consultar dos cositas que en realidad se tocan, están relacionadas. La primera tiene que ver con su expectativa, concretamente su objetivo, el trabajo que va a llevar adelante en el Congreso, cómo lo imagina o sobre qué va a versar. Y lo segundo es una mirada al PJ local, preguntarle si cree que el proyecto tiene que redefinirse, cómo, con quiénes.
Con respecto al Congreso, bueno, va a depender mucho del Ejecutivo, ¿no? Digo, porque en definitiva debemos trabajar y tratar las leyes. Yo tengo muchas ganas de salir a gestionar, de salir a plantear algunas cosas a los ministerios, mucho conocimiento a partir de eso, después de 12 años de gestión como intendente, pero bueno, necesitamos también que estén consolidados los equipos de trabajo y demás, así que creo que ya después de febrero vamos a poder empezar a trabajar un poco con los ministerios y ver cuánta apertura hay, cuántas ganas de hacer cosas por la provincia, los municipios. Obviamente voy a enfocar, y ya he pedido estar en 6 comisiones que para mí son fundamentales. Una es educación, es una base sólida que creo que hay que construir y que verdaderamente es la única herramienta que nos va a permitir ser personas libres e independientes y que nuestros hijos puedan elegir su propio destino. Quiero estar y trabajar fuerte en educación, después en economía y actividades regionales, en asuntos municipales, en obra pública y vivienda y urbanismo. Son los temas que he pedido dentro de los listados que me mandaron de comisiones, y dándole un orden de prioridad en ese mismo orden que te estoy diciendo es lo que he solicitado, y a partir de ahí, bueno, escuchar, estudiar y trabajar mucho en base a cada proyecto de ley. Estamos esperando seguramente el miércoles, jueves, lo que iba a ser una ley ómnibus que hoy mismo nos iban a mandar, ya no es así.
Sí,
aparentemente van a mandar alguna ley a trabajar el día miércoles. Estábamos esperando también los anuncios de Caputo, que en teoría recién estuve escuchando atentamente al vocero presidencial y van a ser mañana, así que bueno, en esa espera, pero obviamente aprendiendo también de la labor legislativa, la primera vez, pero con con la firme confianza de hacer lo mejor posible por nuestra provincia. Y después el PJ, sí, obviamente, creo que todas estas cuestiones sirven a nivel no solo provincial, sino también nacional, y también replantearse en cada municipio donde no hemos podido ganar o hacer un buen papel, cómo hacemos o verdaderamente de qué forma actuamos, porque en definitiva cuando uno no gana un gobierno provincial no es solo culpa del candidato al gobierno provincial, es culpa de los proyectos municipales que tenemos en cada departamento. Y creo que es hora también de que estemos, no esperemos un proceso interno, una elección para armar los equipos de trabajo municipales, sino verdaderamente que cuanto antes podamos iniciar esa preparación de buenos equipos de gestión, generando buenos diagnósticos a los departamentos y a partir de ahí ofrecerle algo que pueda motivar y entusiasmar a la ciudadanía con un proyecto nuevo. Y a partir de ahí, haciendo fuerza en los 18 departamentos, no solo donde somos gobierno, poder generar un buen proyecto para gobernar la provincia. Y después, el peronismo nunca tiene que dejar nadie afuera, no es que nadie sobra, al contrario, somos cada vez menos, todos tienen que estar adentro, la dinámica tiene que verse en la conducción y el liderazgo que tiene que tomar, tiene que ser fuerte. De hecho, en este proceso de 6 elecciones que hemos tenido, 7 elecciones en algunos departamentos, la dinámica y la conducción ha ido cambiando permanentemente de acuerdo a la elección. Una vez me tocó a mí liderar el proceso de como si fuera prácticamente un jefe de campaña en la elección nacional de octubre, después en el balotaje Matías y Gabriela, y así todos los meses fue cambiando esta dinámica de liderar un proceso y conducirlo, pero creo que es algo que tenemos que hacerlo entre todos juntos. Hay que discutirlo, no hay que esperar que llegue el 2025 cuando hayan elecciones para ver qué discutimos, y la discusión tiene que pasar sobre todo qué provincia queremos y qué municipios queremos, dialogar buenos equipos, y hay mucha gente maravillosa que tiene el PJ, unos cuadros técnicos increíbles que tienen que dar y estar presentes en discusiones permanentemente que les dan mucho bien a la comunidad y también a los municipios donde no somos gobierno, que insisto, es la clave. Si nosotros no armamos un buen proyecto para Capital, para Las Heras, para Guaymallén, para Godoy Cruz, para Luján, no hay forma alguna de que pensemos o hablemos de que queremos ser gobierno provincial. Digo, no, esta vez es matemático. No es solo de sentimiento y convicción, es matemático. Digo, por el padrón electoral que tienen los municipios de Gran Mendoza en relación a los demás, digo, si nosotros seguimos ganando La Paz, Santa Rosa, Tunuyano, La Valle, y no hay forma, vamos a hacer buenas gestiones, todo bien, y nuestros departamentos están creciendo mucho, La Paz se está transformando, Santa Rosa se está transformando, La Valle está hermoso, Tunuyano está creciendo muchísimo, pero digo, necesitamos hacer pie en Gran Mendoza, y eso se hace con buenos proyectos. A partir de esas bases, construir junto a un buen candidato a gobernador un proyecto para que Mendoza pueda gobernar, ¿no? Y más ahora que estamos un poco solos a partir de que no tenemos gobierno nacional. Viene un nuevo proceso de liderazgo nacional que se va a ir conformando con los días y que vamos a ver de dónde nace, y a partir de ahí también eso va a ser una baja de línea provincial para ver de qué forma nos ordenamos desde los sentimientos, desde el afecto y de las formas en qué sector del peronismo cabe o queda cada uno.
Martín, por último de mi parte, bueno, hay un 46% que no votó el proyecto de Javier Milei, que eligió a Sergio Massa.
¿Te puedo corregir? ¿Sí? En el buen sentido de la palabra, una discusión que tengo con amigos.
A ver.
Hay un 70% que no votó en primera instancia Milei, digo. Uno siempre cuenta la elección del balotaje, pero en definitiva cuando vas a la elección de octubre, Milei sacó el 30%.
Sí, sí.
Lo que se dio después fue una cuestión de optar, de decidir sobre lo que quedó. Pero cuando tuvo la posibilidad de elegir la ciudadanía, solo un 30% eligió Javier Milei. Obviamente después en un balotaje donde quedó Massa, algunos diferencian conmigo esta opinión, ¿no? Cuando quedó en un balotaje, es como también te diría que solo un 37% eligió Sergio Massa.
Claro.
O un 24%, 25% eligió Patricia Bullrich.
La pregunta...
El tema es cuando ya dejan dos opciones,
claro,
no te queda otra, digo, aumenta el caudal, pero solo el 30% eligió a Milei. Esto no significa que no sea
legítimo, por supuesto,
el fiel representante de todos los argentinos, y esto no significa que no va a haber respeto de nuestra parte. Vamos a estar acompañando lo que se pueda acompañar, vamos a estar
revisando
lo que hay que revisar.
A eso iba la pregunta, porque ¿no? Bueno, hay una expectativa también de lo que vaya a ocurrir en el Congreso. Ustedes, me imagino que están hablando, porque las leyes de ajuste, las leyes de privatización de empresas del Estado, algunas necesitan los votos que no tienen. ¿Qué postura van a tomar respecto de eso dentro del bloque de Unión por la Patria?
Mira, lo más importante que ha pasado en estos días en el bloque de Unión por la Patria es que se ha ratificado la unidad del bloque. Hasta la semana pasada, según algunos medios, habían cuatro bloques, inclusive, bueno, era una propia tarea de la oposición también incentivar a la división. Creo que ha sido muy importante que el bloque se mantenga en unidad. Y obviamente que vamos a defender cuestiones que creemos que son fundamentales. Y en esto de privatizar, digo, en lo que sentimos, se habla del Estado y en algunas cosas del Estado como si movieran la aguja de algún punto particular, ya sea de distribución de fondos del Tesoro de la Nación o de verdaderamente de lo que impone o lo que significa. Digo, de hecho, Aerolíneas ha dado ganancia, el Banco Nacional ha dado ganancia, YPF ha dado ganancia. Ninguno ha necesitado transferencias del Tesoro de la Nación para sobrevivir este año. No podemos perder líneas de bandera, no podemos perder el federalismo de la conectividad de aerolínea y lo que genera en modo de desarrollo al trabajo y a la producción en conexión con todas las provincias del país. No podemos perder YPF, no podemos perder la capacidad de elaborar y de ser una potencia mundial en relación a la generación de combustible. Lo mismo va a pasar con el litio. Yo también escuché con mucha preocupación lo del gasoducto. Digo, es no entender por dónde va, ¿no? Digo, están hablando de cómo hacemos para tener más dólares en el tesoro y están hablando de que el gasoducto es un problema cuando te evitaría importar gas y te da la posibilidad de exportar gas.
Claro.
Para generar no solo el ahorro de lo que no importaste, sino las ganancias, lo que puedes exportar para generar más solidez en las reservas del Banco Central. Pero bueno, cosas como esa. No significa que vamos a hacer una oposición, lo que manden es no. Pero obviamente que ley por ley la vamos a trabajar, la vamos a estudiar, vamos a acompañar a lo que se puede acompañar, pero vamos a dejar en claro que hay cosas que no se pueden hacer y estará la presencia del bloque Unión por la Patria más que firme.
Muchísimas gracias, Martín, por este diálogo con Radio Nacional. Muy amable.
Un placer, hasta luego.
Hasta luego. El diálogo con Martín Aveiro, diputado nacional por Mendoza, dándonos su primera impresión del discurso de Javier Milei y además cuál va a ser la actitud del bloque de Unión por la Patria frente a los nuevos proyectos que van a ingresar, que seguramente, de acuerdo a la propuesta programática del nuevo gobierno, tienen que ver con la privatización.